Dios les bendiga. Estamos en el curso del Nuevo Testamento, una revisión general en cuanto a los temas, las características, los propósitos de las cartas y la mayoría de los libros, de todos los libros del Nuevo Testamento, para esta revisión, más adelante hacer unos estudios más profundos, más teológicos, pero en este curso llevamos los propósitos, los temas y las situaciones y el ambiente que se vivía en la iglesia primitiva y que conocía y que llegó a conocer lo que sucedía en materia de ambiente, de situaciones. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros hacia el Asia Menor, valga la redundancia, encontró diferentes situaciones, encontró ciudades que eran prósperas, en las que existían judíos, pero mayormente eran gentiles, eran judíos griegos o gentiles, ciudadanos romanos, nacidos en las provincias de Roma. Y Tesalónica era una ciudad que llevaba el nombre, que era la esposa de Alejandro el Magno, el gran conquistador del mundo hasta entonces conocido. El Imperio Romano hereda toda la cultura helénica que había sido impuesto, el pensamiento filosófico, las deidades de los greco-macedonios. Y esta ciudad, que llevaba el nombre de la esposa de Alejandro el Magno, era próspera en el sentido de que se encontraban muchísimas minas de oro y muchos artesanos. Cuando el Imperio Romano empieza a comerciar con el oro, pues en Tesalónica, grandes de los utensilios domésticos y los utensilios que utilizaban en las cortes de los emperadores y de los cónsules, pues eran producidos en Tesalónica. Eran utensilios de oro y por lo tanto pues muchos artesanos llegaron de pasar de clase media a una clase superior. Cuando Pablo llega a Tesalónica y empieza a predicar, durante 3 días predica en la sinagoga, una gran cantidad de griegos se convirtieron al cristianismo, y entre ellos Pablo y Silas se convierten, se convierten muchas mujeres prominentes, muchas mujeres que tenían acceso a las cortes inclusive, y de un alto estrato social, pues de un nivel superior económico, pues bueno. Y por tanto, los problemas que enfrentó Tesalónica, pues eran muchas veces de que la falta de humildad, entendiéndose porque, pues gente acostumbrada a controlar situaciones, a mandar en situaciones, a manejar sus propios negocios, a la hora de entrar en el Evangelio, que no existe judío ni griego, ni esclavo, ni amo, que no existen gentiles, sino que existe la ley del amor y que existe la ley de la libertad en Cristo Jesús, que existe la humildad, que debe existir la humildad, que debe existir la unión, pues definitivamente era un conflicto para estos griegos. Pero el mayor problema que enfrenta la iglesia de Tesalónica, pues lo de siempre, los judíos, que los pocos judíos que existían ahí, pues algunas prácticas judaizantes que todavía querían que existieran. Y otro problema es que algunos pensaban que ya la avenida del Señor estaba completamente cerca, y de algunos dijeron, ya no trabajamos, ya no hacemos nada, vamos a sentarnos a gozar de lo que tenemos, tenemos dinero, tenemos esto, y no trabajamos, sino lo pasamos por las casas comiendo y haciendo. Y el apóstol Pablo habla duramente con ellos, y el tema de primera y segunda de Tesalonicenses definitivamente es el que, no solamente que el que no trabajara no comiera, sino el tema principal es un tema escatológico, es en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. El autor de estas cartas, vamos a analizar de una manera rápida, la primera carta a Tesalonicenses, el autor es Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, mostrando su autoría y poniendo como testigos a dos coautores de la carta, que era frecuente a veces cuando era una carta de exhortación o que era una carta de una petición, como la carta de a Filemón, en la cual el apóstol Pablo apeló a los sentimientos de Filemón para que perdonara a Onésimo. Lo que hacían era, al principio de la carta se ponía al autor y a dos coautores para que sirvieran como testigo de lo que se iba a mencionar, de lo que se iba a pedir, o de lo que se iba a exhortar, o de lo que se iba a manifestar dentro de la carta, en el interior de la carta. El capítulo 2 de 18 y capítulo 3 del 1 al 2, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, a la verdad, una y otra vez, mas Satanás nos estorbó. Notando que muchas veces Pablo trató de ir a la iglesia de Tesalónica para tratar de corregir, pero el enemigo, como sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, estorbando a la ida de Pablo a hablar personalmente con los tesalonicenses. La fecha es el lugar 51 después de Cristo. El lugar de la escritura es Corinto, donde fue escrita por Pablo y Timoteo, y una de las causas por las que pone como autores es que Pablo y Timoteo, era frecuente que viajaran. Pablo algunas veces los mandaba, los espero en Atenas, ustedes se van a Éfeso. O sea, había una serie de circunstancias en los viajes en los cuales se separaban por las circunstancias que estuvieran viviendo las iglesias, y coincidían en algún lugar, y nos veremos en Corinto. Y en esta ocasión la carta es enviada de Corinto. Hablamos a Tesalónica, que esos eran los recipientes de la carta, y que la ciudad era la capital de la provincia romana. Tesalónica era, como ya dijimos, una iglesia, una comunidad mayormente gentil. En este lugar no fue como en Filipos, que no existía sinagogas. Aquí sí existían sinagogas, por lo tanto Pablo tuvo la oportunidad de varios días estar ahí para poder no solamente en la predicación a la conversión, sino mostrar toda la doctrina de Jesucristo, enseñar la verdad sobre la doctrina de Jesucristo. El propósito es animar a los nuevos convertidos en sus pruebas, las pruebas que enfrentó la iglesia primitiva, la persecución, los judaizantes, el gnosticismo y las doctrinas de que alguien que hablaba que ya Jesucristo estaba pronto a venir. Y el otro de los propósitos es dar instrucciones con respecto a vivir en santidad. Además, os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús que en la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo habéis de conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que mandamientos dimos por el Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, así que andéis honestamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. El vivir en santidad era una exhortación constante del apóstol Pablo, porque los convertidos, conforme pasaba el tiempo, empezaban nuevamente a ser influenciados por filosofías y doctrinas y por la prosperidad del medio ambiente que existía. A veces los de afuera, andar sabiamente para con los de afuera era complicado, y por lo tanto el apóstol Pablo exhortaba y daba las instrucciones, y el propósito de esta carta era instruir a no actuar como los de afuera, a vivir a la santidad, a la libertad con que Cristo nos hizo libre, pero a la santidad que es requerida de todo cristiano. Y otro de los propósitos, lo que mostramos aquí, es la seguridad del futuro a los creyentes que mueren antes que Cristo regrese. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. O sea, la venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo venga, los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitarán primero, y luego nosotros, los que habemos quedado. Si a uno, a cada uno, si a algunos de nosotros nos toca permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo, es una grande bendición. Pero el apóstol Pablo consuela para aquellos que mueren en Cristo, que no se ignore acerca de la verdad y de la seguridad del creyente. Si usted muere en Cristo, está la ciudadanía celestial esperando, para que sea como un consuelo para los que quedan, que algún día nos veremos en la presencia del Señor. Y el tema principal es la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Lo último que sucederá es que la venida del Señor Jesucristo. El tema principal de primera y segunda de estas licencias es que dice que nadie los engañe con vana palabrería, con huecas sutilezas, que nadie los engañe como que ya el Señor viene, y que lo que hacían los tesalonicenses, ya para qué trabajamos, ya para qué hacemos esto, ya para qué hacemos lo otro, vamos a sentarnos y esperar la segunda venida de Cristo. Y que la manifestación del anticristo, y el apóstol Pablo mencionaba en esta carta, dice que la venida de Jesucristo vendrá hasta que él se manifieste, el hijo de pecado, el hijo de perdición, hasta que no se ha manifestado. Pero hay algo que al presente lo detiene. Dice, cada capítulo de la carta termina con referencia de la segunda venida de Cristo. Hace un énfasis especial. El tema principal de la carta es la venida de Jesucristo y lo que va a suceder con la venida de Jesucristo, y qué pasará mientras Jesucristo no viene. Es el capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, de qué manera nos recibiste y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. O sea, todos los capítulos de la esta primera carta a los tesalonicenses terminan con esperanza que viene, y esperad del cielo a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Cristo no está muerto, sentado a la diestra del Padre, preparado para su segunda venida. Que el día ni la hora lo sabe, solo el Padre que está en los cielos, pero el deber de todo cristiano es hacer un esfuerzo a través, dejar que el Espíritu Santo en oración santifique nuestras vidas. Y Pablo hacía referencia en las características que de un cristiano, santificar nuestras vidas porque Cristo viene. El capítulo 2 termina con estas palabras, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿No sois pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Nuevamente, Pablo vuelve a manifestar y termina con una referencia a la segunda venida de Cristo. En este capítulo 2, del verso 19 al 20, porque había falsos maestros y falsos engañadores, falsos profetas, hablando de que Cristo, de la segunda venida de Cristo, de una manera equivocada. El capítulo 3, el verso 13, termina nuevamente haciendo énfasis a la segunda venida de Cristo, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nuevamente, Pablo haciendo referencia en la carta a la segunda venida de Jesucristo. El tema de la primera y segunda de Tesalonicenses es completamente escatológico. El fin de la escatología, la doctrina de la escatología, habla de las cosas que pasarán, de los últimos tiempos, habla de lo que sucederá en los últimos tiempos. En los versos 23 y 24 del capítulo 5, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y ruego a Dios que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, si Él es el que os llama, el cual también nos hará. Nuevamente hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, que seamos irreprensibles, que sin santidad nadie verá al Señor, pero que el Dios de paz nos santifique enteramente, decía, como a través de nuestro espíritu y nuestras almas y todo nuestro ser, santificado para ser encontrados irreprensibles, para ser encontrados aceptos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo haciéndose con un vigor, con una fuerza, mostrándoles que el tema principal de estas dos cartas es la escatología, el fin de los tiempos, la segunda venida de Jesucristo.